senadores Pedro Bordaberry y Luis Alberto Lacalle estuvieron presentes ayer en el lanzamiento del llamado Día del Firmazo. Se trata de una actividad que se desarrollará el próximo sábado en todo el país y que procurará una recolección masiva de firmas para convocar a un plebiscito que permita incluir en la Constitución algunas disposiciones para atender la situación de los menores infractores. En diálogo con El Espectador, Bordaberry explicó en qué consiste lo que se está organizando para este sábado.
Tenemos aproximadamente 170.000 firmas en estos momentos ya recibidas y queremos con la jornada del sábado, el día de la firma, ver si podemos pasar la barrera de los 200 y quedar más cerca de las 250.000 que se necesitan para convocar al plebiscito. Por eso se van a estar instalando en todo el país mesas, en Montevideo van a ser más de 100, y solicitamos a los ciudadanos que tengan la voluntad de firmar que si pueden andar con su credencial o con el número y serie de su credencial anotado, que es lo que se necesita para firmar. Y bueno, con esto esperemos poderle pegar un empuje importante a la meta que nos hemos fijado.
Reaparece en la agenda esta recolección de firmas ahora con este empujón fuerte del sábado.
Para mí tiene algo que ver con lo que veníamos hablando, con los megaoperativos. Yo decía que no eran la solución ni la fórmula milagrosa, pero creo que este tipo de medidas o de movimientos es hacer algo, es hacer algo. No es lo ideal, con eso no se solucionan las cosas, pero es hacer algo, es marcar, que le da a la gente la posibilidad de marcar su descontento por el tema de la inseguridad pública. En cuanto a la medida de fondo en sí, bajar de los 18 a los 16, bueno, creo que es un aviso. Y un aviso sobre todo a los mayores que utilizan a los niños y a los adolescentes para delinquir. Esas parejas que uno ve de mayor de 18 años y menor, andan, hay que salir a la calle, nomás acá uno los ve por 18 y por la ciudad vieja. Siempre va el chiquito que, si no es el culpable, después se declara culpable. Bueno, ese cuando lleven a ese chiquito va a saber que a partir de los 16 va a tener otro tipo de responsabilidades. Y es un aviso. Repito, no es la solución, pero sirve. Es algo.
¿Los demás qué dicen a propósito de nuevo empuje?
Yo en ese no estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Digo, me da la impresión de que lo que podemos lograr es que en la pareja esa o en la bandita, en vez de haber chiquilines de 16, haya de 13, porque en definitiva son los que van a ser inimputables. Y lo que va a pasar es agrandar la población carcelaria, lo cual ya es un problema, y vamos a estar lejos de buscarle soluciones verdaderas, ¿no?
De todos modos, no sé si la idea hoy es volver a discutir el fondo de la medida concreta que se está proponiendo, sino la organización, este movimiento que se ha generado, que incluye a su frente nada menos que a Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberry, pero que además cuenta con figuras pertenecientes simplemente a la sociedad civil, comerciantes, por ejemplo, familiares de víctimas.
Damnificados, ¿no? Sí.
Damnificados. Sí, digamos, yo sin ir a lo de fondo, que no estoy de acuerdo. No es que no esté de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino el método, pero básicamente coincido con Antonio. Acá es una señal lo que están dando, no digo blancos y colorados, sino el Partido Colorado y Luis Alberto Lacalle, que ni siquiera sé si es un sector, tampoco me queda claro, es Lacalle. Sí. Este es un tema interesante con el que quería referirme.
Sí, porque no todo el Partido Nacional está embarcado, y dentro de Unidad Nacional, donde encabeza Lacalle, también hay diferencias, ¿no?
Exactamente. O sea, creo que es una señal y está bien, y mueve la cosa y presiona al gobierno. Presiona al gobierno a hacer cosas. Más allá que esto, yo creo que no va a tener andamiento finalmente, no importa. Creo que no es el objetivo. Acá hay objetivos más políticos. Obviamente políticos partidarios electorales también los hay, sin lugar a duda. La política está hecha para eso. Yo lo único que quería resaltar, que no tiene nada que ver con el tema de fondo, es la presencia de Lacalle y el liderazgo que asume Lacalle en este tema. Todos sabemos que este tema era un tema que políticamente estaba siendo muy redituable hasta el día de hoy para Bordaberry, claramente las encuestas ya empezaban a mostrarlo.
¿Por qué decís que no va a tener andamiento? Que no me queda. ¿Por qué?
No, creo que no va a tener andamiento ni en la juntada de firmas, y si lo tiene en la juntada de firmas plebiscitariamente y ya algunas cosas que están propuestas ahí se están haciendo.
Ahora, no hay encuestas, tú que estás en el tema encuestas, no hay encuestas que dicen que la gente está...
El 75% de la gente... Bueno, algunas dicen 70, otras 75.
Están de acuerdo con bajarla
a 14 años.
Bueno, eso
no. No. Sí. Ese es el sentimiento lógico, la gente.
Entonces tendría andamientos.
Hay que verlo, porque después se mezcla, va a ser político electoral. Pero me puedo equivocar, tenés razón, me puedo equivocar. Tampoco hasta los que promueven las firmas. Reconocen, Bordaberry lo ha reconocido, que no es bueno que estas cosas estén en la Constitución. Deberían salir por ley, pero dice por ley el que tiene la llave es el Frente Amplio, por lo tanto nosotros no tenemos más remedio que recurrir a estas cosas, lo cual en parte es cierto, y no es bueno que la Constitución recoja todo esto. Pero yo, repito, quería resaltar la presencia de la calle porque creo que con esto vemos al nuevo la calle que vamos a tener de acá al más, sin las responsabilidades de la presidencia del directorio. Es decir, yo no soy el presidente del directorio, yo no soy candidato, y vamos a tener un lacalle muy activo, que va a decir y hacer, Mercader lo conoce más que yo, obviamente, pero yo, lo bastante que lo conozco, sé que va a ser un protagonista político, sumamente cuestionador de un montón de cosas y hasta muy interesante en la vida. O sea, él se sacó de arriba la mochila de ser el presidente del directorio, en el cual
y candidato presidencial, ¿no?
Claro, en el cual se tenía que pelear con la Larrañaga constantemente, y además ya no es, dice que no va a ser candidato presidencial. Con lo cual él se va a sentir libre de hacer estas cosas, ¿verdad?
Ya lo hizo en las elecciones pasadas y le salió muy bien.
No las podía hacer como presidente del directorio, porque el director del Partido Nacional...
Claro, arrastra
todo. No estaba unánime con esto.
Anoche, ayer en este acto, estuvo la calle, pero se sentó en la otra punta de la mesa.
Alejado.
No quiso estar junto a Pedro Bordaberry. Es más, cuentan las crónicas que se retiraron sin saludarse, no dieron lugar a la fotografía conjunta que varios reporteros gráficos les solicitaron. Claro. Bordaberry dijo que si la calle aceptaba, él no tenía inconvenientes, pero fue la calle quien se negó. No sé cómo interpretan ese detallecito.
Sí, sí, porque está compitiendo por los mismos votos. Sea o no sea candidato a la calle.
¿Y porque
está compitiendo por los mismos votos?
El abrazo blanco colorado todavía genera.
Lo que la calle no le está permitiendo problemas a Bordaberry es que él sea el tipo que juntó la firma.
Está sacando la exclusividad.
Sacando la exclusividad y hoy por lo menos la comparte. Capaz que llegamos al final y el que juntó la firma fue la calle. No nos extrañe, pero.
Yo creo eso, yo creo que está en un escenario, a ver, en el tema de fondo yo creo que está fuera de discusión que el tema de bajar la imputabilidad en el mundo entero está demostrado, no resuelve el problema de la marginación juvenil, no lo resuelve por ningún lado, digo, ¿no? Yo creo que lo que decía Sartú es así, vamos a arreglar a los 10 y después vamos a estar como en el cuplé de la mojigata penando al feto no nacido por las dudas, ¿no? Entonces, creo que ese mensaje... Es así. Y en esta operación yo creo que claramente es un intento. En primer lugar fue de Bordaberry y ahora se le suma a la calle con la habilidad que todos le reconocemos, porque creo que este tema es la única oportunidad que tiene la derecha política de disputarle electoralmente las próximas elecciones al FA. O sea, creo que la calle... entendió que en la campaña electoral anterior, hablando de motosierra y 80.000 atorrantes, no le iba, y que no se logró instalar este tema de la seguridad, o no estaba en la gente con la fuerza que hoy está, y creo que claramente si logran, o sea, yo no creo que ni siquiera interese mucho si lo van a terminar votando, no digo a la gente, digo como propuesta política, a la gente que está interesada y todo en eso. Entonces, lo que van a lograr, es, si está este plebiscito, es que en la campaña electoral este tema se discuta, y se discuta como un tema central. Y eso, en eso les va la vida potencial electoralmente a la calle y Bordaberry. Y obviamente no se pueden abrazar, y yo creo que es una jugada muy hábil política de la calle, porque hasta ahora Bordaberry existía por eso y por la propuesta de la minería de cielo abierto, nada más. Entonces, no tiene otra propuesta ni habla de otra cosa, es monotemático. Entonces, si la calle le logra sacar esa propuesta, creo que disputa el liderazgo de la derecha política, claramente, se lo va a disputar, y está en eso, es de eso lo que se trata este firmazo.
Yo coincido con lo que acaba de decir Gabriel, pero hay otra cosa que creo que no hay más remedio que asumir, Y es que estas cifras que Juan Carlos mencionaba, ese apoyo, y que uno percibe, ¿no? Es decir, de deseo de una especie de mano dura o de reacción más represiva, está hablando del fracaso de un paradigma de políticas sobre temas de seguridad y sobre temas de políticas sociales. Digo, ya llevamos casi 7 años de gobierno del Frente Amplio, el tema seguridad y el tema marginación social, lejos incluso marginación cultural, lejos de disminuir, crece, algo no está funcionando. Y la idea de que todo se trata de reconocer derechos humanos y de si esa idea un poco optimista de que si se mejoran las condiciones económicas y se lo trata mejor, todo el mundo se va a integrar y va a vivir. Bueno, no es cierto. Hay un problema, eso ha fracasado. Y creo que el éxito o el aparente empuje que tiene esta campaña, que realmente es la única bandera que está levantando la derecha política, responde a ese fracaso, a algo que ha fracasado.
Ahora, ¿sí? hay ciudades.
Yo tengo una idea sobre qué es lo que está fracasando, pero no me da tiempo para.
Hay ciudades en el mundo, como Nueva York, que realmente bajaron los índices de delincuencia, pero drásticamente los bajaron, drásticamente, y fue con mano dura. Fue con mano dura, ¿verdad? O sea, no salvaje, pero sí mano dura. Son realidades culturales diferentes, son tipos de delincuencia diferentes.
Las posibilidades económicas, los niveles de pobreza no son los mismos que acá.
Había posibilidades infraestructurales y de recursos humanos, profesionales y todo,
ahí va la cosa,
que nosotros no tenemos. Pero hay veces que la mano dura, bien entendida, bien llevada, no discriminatoria, a mí a veces me produce miedo cómo discriminamos jóvenes, porque está campeando la sociedad que un joven vestido de determinada manera hay que tener cuidado, eso es malo para la sociedad, sin lugar a duda, pero digo, ojo, también a veces la mano dura, que es lo que la gente está pidiendo, ¿verdad?
El tema seguridad, digo, yo... Es un tema de derechas y de izquierdas, ¿no? Donde hay problemas de seguridad hay que resolverlos, sea de derechas y de izquierda. Uno ve, hay gobiernos de izquierda en el mundo todavía donde no se roba, no hay delitos, ¿eh? Digo, no tengo necesidad de citar los ejemplos, pero países que están bajo control absoluto de la izquierda, no hay delitos. Los reprimen, es decir, con mucho más vigor incluso que los gobiernos de derecha. Estoy hablando de derecha democrática, de un sistema democrático donde se toman medidas como las que
todos
decía.
Entendieron la alusión acá.
Claro, Cuba, China, Vietnam, son países donde el delito, hay pena de muerte, punto. Sí, sí. El que roba lo fusila.
Y en la época de la dictadura acá en Uruguay no había delitos.
Se acabó. Claro. Claro. Entonces digo.
Tenía el monopolio la dictadura.
Por eso, es un tema de.
No dejaba que nadie robara, robaban ellos solos.
El tema es democrático. El tema es de democracia, es de reprimir el. Reprimir el delito, prevenir el delito en democracia. Y digo, y eso es lo que me parece que se propone a través de esta medida. Es una medida más democrática, está dentro de la Constitución. Dos dirigentes políticos de importancia la están proponiendo y es un método por el cual la gente se puede expresar de manera democrática. Y anoto que, de acuerdo a la encuesta que vi, más de la mitad de los frentistas adhieren a esta medida. O sea que tampoco es una cosa que vaya contra la voluntad de la izquierda. Pero en materia de seguridad hay dos cosas a tomar en cuenta. Una es la mano dura, que se citaba aquí, es cierto. Mano más dura, el Ministerio del Interior, quienes se encargan deben darle la impresión al delincuente de que van a ser implacables, de que lo van a perseguir. Y la otra, que yo creo que es la clave, es se delinque y aumenta el delito cuando se tiene la sensación de que no se va a ser atrapado. Es decir, la sensación de impunidad es la que lleva al delincuente a delinquir más. Si uno roba, viola, copa, mata y sabe que lo van a agarrar y lo van a meter en la cárcel, bueno, eso es un muro de detención. Y esto es lo que ha pasado en lugares como en Nueva York. Si bien hubo mano dura y se anunció, lo que funcionó fundamentalmente es una policía muy eficaz y muy refinada. Estas seriales de televisión, CSI Miami, CSI Nueva York, ¿qué es lo que muestra? Está mostrando ese proceso. Proceso, digo, técnico por el cual basta un filamento de un cabello para encontrar a un asesino. Digo, es una exageración y estamos hablando de cine, de televisión, pero la realidad es así. Es decir, quien delinque hoy en sociedades que han desarrollado mucho sus servicios policiales, sabe que está expuesto a que lo agarren con elementos mínimos. Creo que son las dos cosas, mano dura y una policía eficaz.
Yo me temo que hay una apreciación que es optimista en ese enfoque, demasiado optimista, y es la idea de que la prisión se transforma en un problema para el delincuente habitual. Yo tengo la impresión de que para el delincuente habitual y para quien vive en un medio donde esos son los códigos, la prisión es un gaje del oficio. Es como la lesión, es como la lesión en la pierna para el jugador de fútbol, este, como el estrés para el periodista o el en fin, ¿no? Este es un problema del oficio y bueno, hay una etapa en la que se está preso y primero es en los albergues del INAU, después y creo que eso no termina siendo parte de la vida y no genera el efecto disuasorio que puede generar, por ejemplo, en la clase media, ¿no? O sea, parece que ese es otro aspecto que no se ha estudiado, en el cual se está pensando este problema con mentalidad de clase media y no con el problema de la marginalidad que realmente tenemos, ¿no? Un problema cultural distinto.
Cultural, de esa subcultura que vos hablabas hoy, que es verdad, que yo creo que hay que tener presente, que hay que estudiarla mucho más. Esto último que decía Buenir me parece resaltable. Todos tendemos, yo el primero, a soluciones desde una cultura que no es la de esta gente. Lo que dice Oneira es probable que sea así, no está bien estudiado, pero ¿es realmente la cárcel un problema para esta gente? ¿No lo es? ¿Qué tipo de cárcel? Es bien complejo, pero lo que pasa es que la sociedad, el Estado, tiene que estar constantemente mandando señales de mano dura.
Simplemente el hecho de que me parece que la de alguna forma la violencia o la mano dura a la que se refiere está mal orientada cuando se apunta hacia los propios chiquilines. Creo que acá el problema es que los responsables de eso, históricamente en el Uruguay y en todo el mundo, eran los padres. Y que las responsabilidades y las sanciones iban dirigidas a quienes tienen la responsabilidad sobre los menores.
Sí, varios oyentes van por ese lado. Dice un mensaje, por ejemplo, está fracasando la responsabilidad de los padres.
Acá se desmontó el modelo tutelar en materia de minoridad. Esto es políticamente muy incorrecto. Si en la izquierda decir esto que estoy diciendo me va a traer problemas. Pero yo pienso eso y realmente lo digo. Se desmontó ese modelo en vez de corregirlo y se fue a la nada porque no hay un modelo sustitutivo. Y creo que eso tiene mucho que ver con la situación actual.
Entonces, para ti hay que cargar las tintas en los mayores.
En los que tienen la patria potestad, que son los responsables de los menores, y que realmente uno ve que no hay ningún tipo de medida sobre ese tipo de cosas.
¿Alguien más?
Sí, yo digo, cuando hablo de responsabilidad de la sociedad, hablo de eso, ¿no? Pero es una realidad muy compleja, porque en la mayoría de los gurises que tienen infracciones con la ley, en su inmensa mayoría, por ejemplo, viven en hogares que están encabezados por mujeres solteras o por madres que tienen casi la misma edad que ellos y que en realidad se crían junto con sus gurises cuando pueden. Digo, y eso no es abstracto, es un problema muy concreto que no se resuelve con mano dura y método policíaco.
No
se resuelve, por más señales de mano dura que demos.
Está bien, la bolsa mayor. Esa es una parte del problema.
Sí,
¿no?
Pero son muchos.
Ojo que según el Observatorio Judicial, en las intervenciones que hace la justicia, la aparición de los padres es bastante más. Alrededor del 75% de los menores sometidos a la justicia de menores tienen la presencia de padres que están allí. Y digo, no está en la situación de abandono tan grande como se dice habitualmente.
El problema
habitualmente.
No es si están, ¿no?
¿Eh?
Existen, no, no es sé
que,
si están.
No, es que participan en el proceso y aparecen cuando el chiquilín tiene. O sea, sí. Que de alguna manera hay forma de
primero porque lo citaste.
De llegarles.